RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Ha pasado una semana desde el programa anterior y en estos 7 días dos mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja y dos niñas de 2 y 4 años han sido asesinadas por su padre. En lo que llevamos de año, en apenas 3 meses, 10 hombres han cometido 11 asesinatos machistas y esta, lo explicamos siempre, es la forma más extrema de una violencia que está normalizada en muchas de sus formas. Hoy en Tolerancia Cero vamos a analizar cómo poco a poco se normaliza esa violencia en las edades más tempranas y también vamos a hablar con jóvenes para que nos cuenten cómo ven, cómo identifican y cómo perciben ese machismo. En el control de sonido está Marcos Barril, empieza Tolerancia Cero. Standing there, killing time. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en nuestro país, violencias que se manifiestan de muchas formas y que en muchos casos están normalizadas. Y tenemos a Carmen Ruiz, que es profesora de Sociología de la Universidad de Granada. Carmen está especializada en jóvenes, en investigación y en trabajo de campo. Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Carmen, tú has hecho tu tesis sobre violencia de género y violencia sexual en adolescentes. ¿Qué te encontraste en esta investigación? ¿Qué te has encontrado?
Lo primero que te encuentras es que no es muy diferente la violencia que encontramos en estas parejas menores, en lo que sufrían las chicas y lo que ejercían los chicos, de lo que veíamos en mujeres más adultas, ¿no? Lo que pasa que sí que tiene sus cuestiones específicas por el tema de la edad, las relaciones y demás. Pero lo primero que llamaba la atención es que era una problemática que no habíamos visto en lo alto, que no habíamos puesto todavía en lo alto de la mesa y que creíamos que era como de otras generaciones, ¿no? Esto le ocurre a la gente más adulta, esto ocurre cuando convive y no tiene nada que ver.
Parecía una realidad ajena a ellos y nada más lejos de la realidad, ¿no?
Sí, y sobre todo lo que al final lo que te llama muchísimo la atención es la dificultad de identificar, ¿no? Por una parte, a ellas les costaba mucho identificar que eso que le estaba pasando se llamaba violencia, porque es verdad que estamos en una sociedad, ahora parece que estamos cambiando, ¿no? Pero estamos en una sociedad donde si no ves sangre no hay violencia, si no ves agresión física no se reconoce la violencia. Y claro, ellas decían, es que hasta llegar a eso, ahí, pues como bien sabemos, todo un proceso, ¿no? Y en ese proceso en el que a ellas le costaba identificar. Y lo que ocurre con la violencia de género es que cuando ya empieza a identificar es cuando ya empieza el cuestionamiento, la vergüenza, la culpa, la responsabilidad, el yo lo voy a cambiar, yo creo que esto va a pasar, creo que todo va a ir a mejor. Y entonces eso por una parte en ella y por otra parte en ellos lo que te encuentras es la dificultad para reconocer la violencia, no para identificarla, sino para reconocerla, porque no me he encontrado en 24 años a ningún chico agresor que me reconozca la agresión, que diga, sí, yo me veo ahí, yo he hecho eso, yo no sabía. La respuesta de la mayoría de los chicos guarda relación con el tema de la justificación o con el tema de la mentira o con el tema, sobre todo, del cuestionamiento en el relato de la víctima.
Ahora vamos a ir a eso, pero comentabas antes que bueno que hay cuestiones específicas en estas edades.
Sí.
¿Qué formas, qué cuestiones específicas te encuentras? ¿Qué formas de violencia aparecen en estas etapas?
Pues fíjate, a mí una de las que ahora estamos cerrando un artículo sobre ese tema tiene que ver con la representación del móvil en la violencia, por ejemplo. El móvil es el agresor 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Es decir, esto no lo veíamos tanto en mujeres adultas. Yo siempre he trabajado casi siempre con adolescentes y con jóvenes, ¿no? Pero la presencia que tiene el agresor a través del móvil, el control, la manipulación. Pero claro, ese control no se ve al principio como un control. Se ve como una muestra de amor. Yo quiero saber dónde está, mándame una foto, vamos a hacer una videollamada, tengo ganas de verte, no vayas esta tarde a las clases de inglés y quedamos los dos porque tengo muchas ganas de verte. Entonces, todo eso al principio, cuando estás en el inicio y todo se ve muy bonito, tú no identificas que eso es una forma de control y de manipulación. Pero cuando ya empiezas a ver que tú quieres ir rescatando o recuperando parte de ese tiempo y él no te deja, o por ejemplo cuando te va diciendo déjame el móvil que lo vea, si me quieres no tendrías nada que ocultarme, todas esas cosas que al principio es verdad que no tienden a identificarse como violencia y que después ya, después te dicen en las entrevistas, Jolín, es que cuando ya ha pasado mucho tiempo es cuando dices, jo, todo el control que me ha hecho, ¿no? Toda la manipulación me ha quitado de todo lo que era importante en mi vida.
Hablabas de esa percepción, de esa autopercepción que tienen ellas, que tienen ellos. Tú trabajas, haces mucho trabajo, Carmen, de campo, vas a las
Sí.
aulas, hablas directamente con ellos, no estás, digamos, solo en la teoría. No sé qué ves en los últimos años, no sé si hay algunos avances o hay, a lo mejor hay también algunos hitos, porque tenemos el caso de la manada, por ejemplo, que entiendo
Sí.
que ha sido también determinante para visualizar o visibilizar estas violencias.
Pues fíjate lo que totalmente, si yo tuviera que hacer un análisis desde que empecé en el año 99 a la intervención, ¿no? A la actualidad, dices, claro, es que, bueno, pues ha cambiado muchísimo en el sentido de que en esos primeros años de estos temas casi no se hablaba, casi era como en institutos como hablar de violencia de género cuando incluso todavía no teníamos ni ley de violencia, imagina, era como, bueno, me está hablando de los celos, de la posesión, etcétera. Hubo momentos en estos últimos 2 décadas que han sido momentos muy buenos para trabajar, pero realmente hemos de decir que estamos en un momento de reacción y en un momento en el que trabajar con adolescentes esta temática, pues bueno, es complejo, pero no con todo el mundo y os cuento un poco para distinguir. Lo que hemos visto es que si hace 7 años más o menos, 7, 8, 10 años, había como mucha predisposición de vamos a trabajar este tema, mucha gente se identificaba como feminista, era como esa frase entre adolescentes que se habla de amiga, date cuenta, ¿no? Amiga, date cuenta de que esto es violencia, claro, las chicas identificaban mucho la violencia y cuando tú hablabas de ella te decían, es que eso a mí me pasa, es que eso le ha pasado a una compañera, lo identificaban rápido, los chicos lo veían pero estaban en silencio. Entonces, lo que estamos viendo a partir del hito de la manada, a partir de Marta del Castillo, a partir de que del movimiento Me Too, a partir de que las mujeres víctimas y las chicas jóvenes empiezan a romper el silencio, pues claro, las más jóvenes también dicen, a mí me ha pasado, ¿no? Y ahora, en la actualidad, ¿cuál sería un poco en los últimos años el panorama que tenemos o el diagnóstico? Pues tenemos un diagnóstico un poco complejo, porque no es lo mismo ser chica que chico en el aula en la actualidad. Hay muchos chicos que sienten que con todo esto, que no todos los chicos son iguales, y tú intentas explicarle que, por supuesto, que cuando se está hablando de esto, se está hablando de chicos agresores. Hay mucho mito en las redes sociales, hay toda una intencionalidad de que le lleguen algoritmos patriarcales a los chicos, especialmente a los chicos de determinada edad, que cuestionen la violencia, que la pongan en duda, que cuestionen que ya la igualdad existe y que, por tanto, ellos son los verdaderos víctimas. Y esto está calando entre los chicos más jóvenes. Entonces, si antes tenían la voz mayoritariamente las chicas, ahora lo que vemos es que mayoritariamente las chicas están en silencio en el aula y la voz la tienen ellos, pero tienen una voz poco argumentada, porque tú le dices cuando te dicen, la mayoría de las denuncias son falsas. Eso es un mito, que quienes trabajamos con estos temas, tanto en la intervención como en la
Y
investigación,
como un datos.
sabemos perfectamente argumentar el mito y darle la vuelta. Pero no te vas a encontrar a alumnado que quiera, pero ni gente adulta a veces, que quiera cuestionarte el mito, porque sabe que si te lo cuestiona, pierde el poder que tiene de decir que el mito existe. No sé si me
Sí,
entiendes.
sí, sí.
Es muy complicado porque tú le dices, vale, yo te puedo rebatir que la ley no está en contra de los hombres. Te puedo debatir totalmente con datos que la mayoría de las denuncias no son falsas, que la violencia tiene género, todo lo que sabemos, ¿no? Y todo lo que le están diciendo que es mentira. Pero no quieren entrar ahí en ese debate porque se lo desterramos rápido. Yo siempre digo que ante el mito, el dato y el relato, y los tenemos.
Acabas de decir que trabajar estos temas es complejo, ¿no? Dices que estos mensajes también están calando. ¿A ti te ha sorprendido ese dato que nos daba el CIS en el que veíamos que 4 de cada 10 hombres creen que la igualdad ha llegado tan lejos que ahora los discriminados son ellos?
En absoluto. Y más cuando te vas a ese dato por fragmentos de edad, y ves que, claro, y ves que donde más se da es en la franja que va de los 16 a los 25 años, que realmente es lo que después vemos. Eso te lo encuentras tanto en los institutos como te lo estás encontrando también en la universidad, ese cuestionamiento. Fíjate que yo creo que hay una intencionalidad para que este mensaje llegue cuanto antes mejor. Porque, claro, cuando tú tienes 30 años... Que te digan este mensaje de es que está yendo demasiado lejos la igualdad y ya nosotros tenemos menos derechos. Pues ya cuando tienes un pensamiento más crítico te cuesta más. Pero cuando tienes 12 años y 13 años y ves un vídeo de TikTok que te está diciendo que las mujeres tienen más derechos y que cuídate de ellas porque ya verás cuando seas mayor todo lo que te pueden hacer y esto es real, ¿qué pasa? O cuando ves, por ejemplo, fíjate, ahora hay como toda una cultura... que se comparte en TikTok y se comparte a través de memes también y en Instagram, una cultura de la distinción de nuevo, que esto yo lo vi en mi adolescencia, esa distinción entre la chica decente y la chica no decente, ¿no? Y otra vez estamos con esa chica decente que realmente, fíjate, ¿sabes cómo lo llama la adolescencia?
¿Cómo?
El kilometraje. Uh-huh. Cuando una chica está en kilómetro cero y cuando no está en kilómetro cero. Otra gente lo llama el body count, ¿no? Que es como tener un body count del 10 es tener una experiencia, bueno, ser una guarra en tu entorno, ¿sí? Y tener un body count del 0 es ser una decente, ¿no? Entonces hay algunos TikTokers, que no los voy a nombrar, por supuesto, pero que saben quiénes son, y que dicen que ellos no quieren a una mujer con un body count, por supuesto, alto, ni para casarse, ni para mantener relaciones sexuales, ¿no? Que es como, otra vez volvemos a ideas de hace unas décadas, ¿no? Y esto ahora con las chicas más adolescentes lo estamos viendo con el tema del kilometraje. Porque hay chicos que les preguntan, ¿tú qué número de kilómetros tienes? Imagínate, eso no se hace con chicos. Entonces también tenéis que ver una cosa, tenemos que ver como sociedad una cosa, y es que la sociedad patriarcal en la que vivimos fomenta esa idea de que si tú eres una chica con un kilometraje alto, con experiencias sexuales, no te puedes quejar de que te pase nada, porque tú eres la responsable. ¿Y sabes lo que ocurre cuando a esa chica le ha pasado algo con experiencias sexuales, es decir, que tiene sus experiencias sexuales, que esa chica tiende a callarse, porque no la van a creer?
El miedo a ser creída, entonces, a no ser creída.
Claro, ¿no? A no ser creída, si no lo tiene. Entre comillas, la chica decente que tiene fama de decente, imagínate la que no lo tiene. Es decir, ellas dicen, Carmen, a mí no me van a creer. Y encima también te lo dicen en función del chico que sea. No me van a creer porque eres guapo, no me van a creer porque él tiene mucha fama, en el instituto todo el mundo lo cree, un tío popular, no me va a creer que empezamos una relación en mi casa y al que al final yo le dije que parara y él no paró. Esto es una de las cosas que más estamos viendo.
Ese imaginario o ese pensamiento de que a lo mejor un hombre, y esto lo escuchábamos, ¿no?, alguna vez hablando con adolescentes, que un hombre guapo, rico, famoso no puede violar porque no tiene necesidad.
Total.
De hacerlo.
Bueno, de hecho lo estamos viendo ahora porque tenemos en lo alto el caso de Dani Alves, pero uh-huh. Al final también lo hemos visto. Yo recuerdo que no se me olvidará nunca el caso de Marta del Castillo cuando Miguel Carcaño recibía cartas de admiradoras en prisión. Esto ha pasado en nuestro país.
Sí.
Y ha pasado que los dos chicos que eran así físicamente más atractivos de la manada de San Fermín 2016 eran puestos en duda por la guapura, porque todavía se cree que un chico guapo, famoso, popular, no viola porque o no agrede sexualmente, pues porque no lo necesita, ¿no? Y claro, eso le da mucho respaldo a determinados chicos, a determinada configuración de la masculinidad.
Carmen, con este diagnóstico desde la sociología tenéis mucho, mucho que aportar y mucho trabajo que hacer. preguntarte casi por dónde empezamos es necesitar aquí horas y horas, pero hay que hacer trabajo urgente, ¿no?
Sí, yo creo que hay que hacer políticas preventivas urgentes. Fíjate, no puede ser que estemos continuamente diciendo, cada vez que pasa un caso de violencia y especialmente o un asesinato o un caso de violencia que tú sabes, pues una agresión sexual múltiple donde haya menores, cada vez que sale un caso así en los medios, toda la sociedad se pregunta, ¿qué hacemos, no? La prevención es la base. Es decir, cuando a ti te diagnostican, que yo lo explico mucho, colesterol, tú lo que haces es modificar las causas que lo provocan. Pues cuando nos diagnostican que tenemos un problema de violencia sobre las mujeres en nuestra sociedad, lo que tenemos que ir es a las causas que provocan esto. Y la provocan un sistema patriarcal, un machismo, una socialización de la masculinidad y la feminidad hegemónica, la falta de educación amorosa y sexual que tenemos. Entonces, vamos a poner todas las políticas públicas, no, es decir, una parte de las políticas públicas, la más importante, la tenemos que poner en la prevención. Porque claro que hay que trabajar con las 180.000 denuncias que tenemos de mujeres y con las 20.000 que tenemos en agresiones sexuales. Tenemos que trabajar para reparar ese daño de manera íntegra. Pero por otra parte tenemos que hacer, porque realmente es una inversión como sociedad, tenemos que hacer que las generaciones que vengan no entren ahí. Y para eso, llegar a ese objetivo no se hace con un taller ni con 3 horas de intervención. Se hace con una formación específica del profesorado en todas las etapas educativas. Se hace con escuelas de familia, se hace con un trabajo con los medios de comunicación, se hace con aquellos instrumentos con los que se están socializando nuestras niñas y nuestros niños. Porque cuando tú trabajas con ellas y con ellos, yo siempre me planteo, jolín, ¿qué hace que unos agredan y que otras sufran y qué hace que otras no lo sufran y no agredan? Pues tiene que ver con la socialización, tiene que ver con formas de estar en el mundo diferente. Y lo que tenemos que hacer es trabajar esa forma desde la más tierna infancia. Para mí, la etapa para aprender el consentimiento es la etapa de infantil. Es decir, de los 2 a los 6 años es cuando mejor podemos trabajar, que es el consentimiento. Si tu amiga o tu amigo no quiere un abrazo, no se lo puedes dar. Si tu amiga o tu amigo no quiere un beso, no se lo puedes dar. Si no quiere jugar contigo, tienes que respetar que no quiere jugar contigo. Y ese aprendizaje de encajar un no por respuesta es un aprendizaje bueno para nuestras criaturas.
Carmen Ruiz, profesora de Sociología de la Universidad de Granada y experta en trabajo y en investigaciones con adolescentes, muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Siempre es un placer tenerte.
A ti por invitarme, muchas gracias.
Una de cada 4 chicas entre 14 y 17 años ha sufrido violencia sexual, una violencia que también sufren los chicos, pero que se ejerce sobre todo sobre ellas. Hoy entramos a un instituto para ver cómo viven en primera persona todo esto que nos contaba Carmen Ruiz.
Cada vez se normaliza más las típicas bromas de oh, pues me la follo, me la violo, lo que sea.
No es gracioso.
He llegado a escuchar que si una mujer la violan y lleva escote, que no se queje.
Que es por su culpa. Lo justifican como broma, pero en verdad no hacen más que normalizarlo.
¿Cómo os sentís cuando dicen eso?
Impotencia, pero en verdad estamos acostumbrados.
Mucha rabia. También se dice mucho que lo exageramos y que tenemos algo en contra de los hombres cuando en verdad yo me estoy protegiendo con ayuda de la ley.
Muchos chicos también que piensan que las chicas exageramos sobre lo que nos pasa en la calle.
Hay veces que se pasan también, diciendo que los hombres...
Hay machismo, sí, a ver, lo hay, pero que es como que a veces las mujeres lo exageran un poquito.
Pero que te griten de un lado de la calle a otro barbaridades no es agradable.
¿A ti te ha pasado?
Estoy casi segura de que a todas que estamos aquí seguro que nos ha pasado alguna vez.
Lo ven como algo divertido, ¿no?
¿A ti te ha pasado alguna vez que te piten?
Jamás.
¿Y a ti?
No, a mí pitarme no.
¿Qué puede haber ahí?
Pues porque está muy normalizado.
Yo quiero suponer que es falta de educación y que no tiene esa gente ningún derecho a incomodar a los demás.
Yo he tenido miedo muchísimas veces. Yo, por ejemplo, también he pensado, no me pongo estos pantalones por ciertas cosas.
¿Cómo podemos acabar con esto?
Las mujeres se tendrían que proteger más.
Claro, es que tendríamos que llegar hasta el punto de llevar pistola en el bolso, ¿o qué? Para que no nos violen.
Que no es fácil. Los hombres tienen una mentalidad para hacerlo.
No es que sean así, sino que se ha criado así, y yo creo que lo que habría que cambiar es esa crianza. Y no decir que son así, porque es que pensando eso no vamos a cambiar nada. Claro que progresamos.
No voy muy lejos, y es que hace nada, 50, todavía se pensaba que las mujeres tenían que hacer 30.000 cosas.
Se han pensado 30.000 barbaridades y aquí estamos cambiándolas, dándole la vuelta a la tortilla, que eso no tiene por qué ser así.
Tolerancia cero. Somebody naked and you say, who is that man?
Y esta semana que se ha conmemorado el Día del Padre, queríamos saber precisamente cómo vamos en temas de corresponsabilidad, es decir, cómo ellos están asumiendo los cuidados, el reparto de las tareas del hogar, porque la brecha de género se va reduciendo, pero todavía es tan grande que como que duele, ¿no? Juan Coca, buenas noches.
Buenas noches. Sí que es cierto que los padres, si nos vamos a años antes, ahora cuidan un poquito más, pero, por ejemplo, critican desde la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, el avance es bastante lento. Escuchamos a Santiago Fernández.
Está, digamos, forjándose más en las dinámicas de la necesidad familiar, por el hecho de que ambos miembros de la familia participen del trabajo, que de una conciencia clara de los hombres respecto al cuidado.
Según la última encuesta del CIS, ellas dedican cerca de 7 horas al día a los cuidados, ellos no llegan a 4, pero explican desde la Fundación Iniciativa Social, la percepción que tenemos de nuestra pareja también cambia esas cifras. Hilario Sáez es sociólogo.
Los hombres no vemos todo lo que cuidan las mujeres, porque decimos que cuidan menos que lo que ellas dicen que cuidan. Y sin embargo, las mujeres creen que cuidamos un poco más de lo que decimos. Una paradoja, ¿verdad? Pues tiene que ver con que con los hombres no vemos las cargas mentales.
Porque no solo es el tiempo que encima disfrutamos a costa del suyo, también es la organización, preocuparse por las necesidades, en definitiva, esa carga mental. Y para avanzar, primero hay que romper los estereotipos y también apoyarlo con políticas.
De lo que es una construcción diferente, tanto de la masculinidad como de la paternidad. De desarraigarnos de ese patronaje tradicional de hombre proveedor y hacer el viaje de esa protección o de esa provisión a una participación activa en el cuidado.
Está por venir a esos niveles de exigencia, pero estamos en el proceso de cambio y hay que seguir insistiendo en lo que se venía haciendo. Si dejamos de hacer cosas que se venían haciendo, por ejemplo, si no ampliamos permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, pues habrá un retroceso en el compromiso de los padres en el cuidado y habrá un deterioro general de la crianza.
Y para cuidar a hijas e hijos, concluyen, hay que empezar por cuidar la relación, cuidar a la pareja, incluso antes de eso, aprender a cuidarse y a entenderse uno mismo.
Y con este tema de la artista cartagenera Mavica nos vamos hoy, afincada desde hace años en Londres, sigue afianzando su carrera trabajando con artistas locales de la escena londinense y aquí la escuchamos con Edwin Rafael. La semana que viene volvemos, que tengáis una feliz noche. Things are alright, things could be fine. Like you like that, like you like that. So where's we rush? We don't go outside. Everybody else, like everybody else. Yeah, yeah, yeah. Everybody else. Beautiful.
Things are alright, yeah. Things could be fine, yeah. Like it like that, like it like that. So there's a real rush. Don't go outside like everybody else, like everybody else. We can stay alive.